Estás en sintonía de D13 y tu programa de radio SBS en español. El debate sobre la diversidad sexual y en particular la legalización o no de los matrimonios entre personas del mismo sexo ha marcado la agenda australiana en estos últimos meses y quizá años. Pero, ¿qué doctrinas o pensamientos hay detrás? ¿La diversidad sexual fue una práctica tolerada e integrada en las culturas antiguas o sancionadas con mucha ferocidad? Sobre esta diversidad sexual, sobre este tema, en nuestro segmento Filosofía para Todos, hablamos con el experto en la materia, Claudio Vázquez. Buenas tardes, Claudio. Como siempre, nos vamos a la antigua Grecia para hablar sobre la diversidad sexual.
Buenas tardes, saludos a todos. Primeramente, decir que para los griegos había una atracción natural por la belleza de ambos sexos. No era juzgado moralmente el enamorarse o el tener una relación con una persona ya sea de sexo masculino o femenino. Generalmente, vale aclarar que la filosofía griega también siempre pone al varón, ¿no?, como la figura predominante, ¿no? Uh-huh. Entonces, habla más bien de la homosexualidad varonil o masculina que la femenina. Pero sin embargo, igual los conceptos se pueden ajustar. Hay una frase de Plutarco que sirve un poco como introducción para comprender cómo los griegos entendían este concepto del amor, la belleza y la sexualidad, ¿no? Plutarco dice: el noble amante de la belleza se implica en el amor donde quiera que vea excelencia y espléndidas dotes naturales, sin tener en consideración ninguna diferencia en detalle fisiológico. ¿No? Ahí comprendemos que ahí ya está el meollo del asunto. Los griegos, en el fondo, valorizaban el amor, esta relación erótica, no diferenciando entre si era mejor o peor entre hombre o mujer, sino quién aportaba quizás una relación más virtuosa de mayor belleza. Entre los griegos, por ejemplo, más importante que hacer esta diferenciación entre relación entre hombres con hombres o mujeres con mujeres, era la diferencia entre activo y pasivo, ¿no? La penetración, o sea, ser el penetrado o el que penetra. Esto era importante porque el rol pasivo, el penetrado, era aceptado más bien para la gente considerada inferior en Grecia, ¿no? Las mujeres, los esclavos o los jóvenes. Uh-huh. Entonces, en una pareja ideal, ¿no?, que de carácter homosexual entre los griegos, generalmente se daba entre un joven adulto, digamos, de entre 20 o 30 años, y un jovencito, un adolescente, que no llegaba a tener barba, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos había una relación de educación también, ¿no? O sea, era una relación de amor, pero también de educación, donde el erastés, el adulto joven activo, le enseñaba, lo guiaba en el camino a la adultez, al eromenos, ¿no?, al joven inverde. De todas maneras, no eran estigmatizadas las relaciones homosexuales en Grecia. Y una cosa, un dato importante, es que generalmente entre hombres, ¿no?, o sea, con una relación que podemos llamar homosexual, lo más común era el sexo llamado intercrural, es decir, el pene entre los muslos del joven y no necesariamente una penetración. Hay uno, seguramente el escrito más importante que habla sobre la diversidad sexual en la antigua Grecia, relacionado con la filosofía, es el Simposio o el Banquete, también llamado así, de Platón. No este banquete que se juntan varios connotados personajes de la Atenas clásica, y hablan sobre el amor. Aquí particularmente yo rescato dos discursos que hablan sobre el amor homosexual como superior al amor heterosexual. Está el discurso de Pausanias, donde voy a citar brevemente, donde dice que por esto los tocados de tal amor, se refiere a un amor celestial de la Venus celestial, vuélvense a lo varón, lo cual no es sino amor lo que por naturaleza es más fuerte y en inteligencia más rico. Obviamente aquí hay bastante machismo, ¿no?, en la frase, pero entendámoslo en el sentido de que para Pausanias el amor homosexual es superior porque apunta a bienes más altos, ¿no?, la inteligencia o la fortaleza. Luego está Aristófanes, ¿no?, el famoso comediógrafo, que también da su discurso. Y a partir de una teoría que se inventa Aristófanes sobre la división de los hombres, ¿no?, que él dice que antes los hombres éramos en realidad como dos hombres pegados, ¿no?, con cuatro brazos, cuatro piernas, y por castigo los dioses nos separaron, él dice que El recuerdo de esto, los que son cortes de varón, es decir, los que fueron cortados, van tras los varones. Y mientras son jóvenes, por ser nada más que recortes de varón, se dan al amor de los varones. Y les es un placer dormir juntos y abrazarse con ellos. Y son estos los jóvenes mejores y los mejores mozos, puesto que son de naturaleza superlativamente varoniles. Aristófanes era un reconocido homosexual, eso también lo digo, en la Grecia.
En la Grecia antigua. Pero estas prácticas homosexuales también se repiten a lo largo de las culturas antiguas de Asia, los antiguos chinos, los guerreros japoneses, los samuráis también, ¿no? Y hay un corte, de alguna manera, en todas estas prácticas con la entrada de las órdenes religiosas a estos países, por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no? Con la llegada de los portugueses y los españoles.
Tienes mucha razón en esto, por ejemplo, los samuráis, ¿no? La educación militar también preveía esta relación entre el maestro y el alumno, que era de un carácter, de una naturaleza homosexual. Es verdad también lo que dices de que la llegada de los misioneros y de las culturas occidentales hace un poco un corte, ¿no? Un cambio en la apreciación de la homosexualidad que antes homosexualidad.
Lo mismo en Latinoamérica, ¿no? También, o sea, mayas, aztecas o toleraban o lo incluían en sus rituales, los mismos, las culturas preincaicas, ¿no? En Perú abundan, por ejemplo, los huacos, o sea, estas vasijas con representaciones sexuales, ¿no? Entre ellas las de la penetración anal, por ejemplo, ¿no? Entonces estaban integrados en la cultura inca, tengo entendido también que se veía mucho mejor o se aceptaba mejor las relaciones lésbicas que las homosexuales, ¿no? Y también hay matices dentro de lo que es el activo y el pasivo, ¿no?
Ajá, exacto. Yo también por lo que he leído, no soy un experto, pero también por lo que he leído, claro, en la cultura maya era aceptado la homosexualidad y sobre todo en un tema ritualístico, ¿no? Había mucha consideración por las personas que homosexuales, ya sean de tendencia lésbica o homosexual, entre hombres, que había una suerte de magia, ¿no?, asociada a esta polaridad, a esta dualidad, ¿no?, hombre-mujer. Entonces muchos chamanes eran elegidos también porque tenían esta capacidad de conectarse con tanto con lo femenino como lo masculino. Los dioses también, había muchos dioses que también representaban los dos principios. Entonces no era inicialmente juzgado como algo nocivo, pero tampoco abiertamente aceptado. Las culturas aymara, por ejemplo, la cultura aymara, había una cierta tendencia al castigo por el acto homosexual, equiparándolo a la infidelidad, por ejemplo. Pero luego, que eso lo podemos hablar dentro de un momento, el cristianismo es sin duda la religión que un poco cambia y que también más teoriza sobre las prácticas homosexuales y lo asocia a la moral.
De hecho, también en este debate en Australia se incluyen, ¿no?, citas bíblicas y se hace referencia, o sea, es como una guía para los argumentos en contra, ¿no?, principalmente a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Es verdad, aquí hay muchas, o sea, personas que se basan en lo que está escrito en la Biblia o incluso, lo que ha dicho Pablo. Yo rápidamente cito, por ejemplo, el Antiguo Testamento: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una aberración, dice en el Levítico, ¿no?, 18:22. También en el Levítico también hay otra amonición, ¿no?, contra el sexo homosexual. Pero también, por otra parte, en Samuel, ¿no?, se habla del amor de David, ¿no?, del rey David, por Jonatán, el hijo de Saúl. Dice: estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste. Mira, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Eso algunos interpretadores de la Biblia que no siguen una postura, o sea, que son más conservadores, hablan de un amor platónico. Siempre en la Biblia es, obviamente, la interpretación es muy importante, hay muchas interpretaciones diferentes, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Cristo no se refiere específicamente a la homosexualidad, aunque hay un pasaje de una ayuda al siervo de un centurión romano, ¿no?, que se asocia un poco que podría ser un esclavo sexual y que Jesucristo lo cura, pero no opina sobre esto. Pero la única referencia que tenemos es Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios, la carta a los Timoteos, la carta a los Romanos, que dice, por ejemplo, por esta razón los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Aquí hay una condena, pero hay que ser claro que esto es Pablo y no es Jesucristo. Cuando una persona, por ejemplo, un cristiano tiene una duda respecto a este tipo de cosas y otras cosas más, yo siempre digo, bueno, hay que ir a leer los evangelios y ver lo que hubiera hecho Cristo. Obviamente Cristo no se refiere específicamente a este tema, pero vemos que hay tolerancia, hay una valoración del amor. Por eso también uno, a ver, este tema es tan complicado, ¿no? Porque se involucra la religión y luego las interpretaciones son diversas. Entonces, hasta ahora todavía se sigue discutiendo realmente si la homosexualidad es aceptada o no es aceptada a partir de los dogmas fundacionales de la religión cristiana. Es un tema complicado.
Es un tema complicado y tú que eres especialista en ese tema, ¿no? En las religiones y en los dogmas, imagínate para el ciudadano de a pie. Pero bueno, volvamos al tema de la ley natural contra el concepto de sexualidad, ¿no? Como construcción social. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Eso también es otro de los argumentos, ¿no?
Antes, una pequeña introducción a este tema de la ley natural, porque tengo que tocar, o sea, hablar brevemente, ¿no?, sobre Santo Tomás. Un poco la consideración de la iglesia cristiana, que es la que defiende sobre todo la ley natural, fue cambiando con el tiempo, sobre todo los primeros siglos, ¿no?, la patrística, ¿no?, de los primeros pensadores cristianos. San Agustín, ¿no?, es uno que condena fuertemente la sexualidad entre personas del mismo sexo, pero también condena la sexualidad que no es progenerativa, ¿no? Uh-huh. Cada cosa que genera placer pero no tiene una consecuencia más alta, que es decir, como generar un hijo, es condenada. Entonces viene una suerte, empieza como este tema de la represión sexual, ¿no? Uh-huh. San Agustín es responsable sobre todo de este tipo de pensamiento, pero vale la pena también distinguir que durante muchos siglos para la iglesia cristiana, sobre todo la católica, había una diferencia entre ser sodomita y ser homosexual. Uh-huh. Es decir, el acto de tener un coito, por ejemplo, anal, era castigado, pero no los deseos. Una persona homosexual podía ser aceptada si se mantenía casta, ¿no? Esto es importante para distinguir también cómo luego se va cambiando esta concepción respecto, sobre todo por la medicina y la influencia de una visión más integral de la homosexualidad y no solo respecto a los deseos y a la moral. Uh-huh. Ahora, la ley natural. Para hacer un pequeño explicación muy veloz de la ley natural, cuando hablamos de ley natural es aquellas leyes que están presentes, digamos, en la naturaleza y que se adaptan a la vida, a la existencia del ser humano. Cicerón dice, la verdadera ley es la justa razón en acuerdo con la naturaleza. ¿Qué es lo que dicen los opositores al matrimonio homosexual, en este caso ya hablando más contemporáneamente? Que la homosexualidad no es una conducta natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque no conduce a la procreación, sino simplemente al placer sexual, ¿no? Entonces, Santo Tomás, sobre todo, que fue el que más bien definió esto de una manera aristotélica, definió el matrimonio también, que era un acto que tenía que tener, o sea, ciertos valores, ¿no? El amor, la compañía, pero la procreación también. Y esa es una de las explicaciones que se siguen utilizando hasta ahora para decir que, por ejemplo, el matrimonio homosexual o las relaciones homosexuales no son morales porque son antinaturales o no siguen la ley natural. La otra posición, obviamente, dice, bueno, pero tenemos que entender todos estos ejemplos que hemos hablado, ¿no? De los griegos, los japoneses, las culturas precolombinas. Vemos que hay una diferente comprensión de la sexualidad. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los defensores del matrimonio homosexual? Que las relaciones son construcciones sociales, uh-huh, y que han cambiado históricamente dependiendo de la cultura que los asume y que los comprende. No se puede hablar de una ley natural inmutable para todos que tenemos que respetar, porque ya hemos visto que la historia del ser humano es una historia cambiante, donde diferentes culturas sin conexión consideraban las cosas de diferentes modos. Entonces no hay una estructura o una ley que defina a todos los seres humanos. Por ende, debería ser aceptada las diferentes manifestaciones sexuales.
¿Y esto también parte y está vinculado a una filosofía en particular?
Hay una teoría, no, o sea, perdón, un tipo de filosofía o pensamiento sobre la diversidad sexual, que es llamada en inglés, ¿no?, la teoría o la filosofía queer, por lo que está fuera de la norma, lo extraño, pero extraño en un sentido no negativo, sino lo que no es lo normal,
el mainstream, ¿no? Lo que sigue todo, o sea, el pensamiento masivo dominante, ¿no?
Exacto. Entonces, esta teoría queer como que se identifica con diferentes posiciones o diferentes posturas respecto a la diversidad sexual y diferentes manifestaciones sexuales también, pero sobre todo más bien está enfocado a los temas de la diversidad sexual, ¿no? Y hay un pensador que es el quizás el más emblemático, aunque no se definió nunca a partir de esta definición de queer o algo así, es Michel Foucault, ¿no? El filósofo francés teórico del poder, ¿no? Él fue uno que también apoyaba esta idea de que las verdades son construcciones sociales, ¿no? No hay verdades esenciales, inmutables, que debemos seguir, y nuestra moral no se debe construir a partir de estas verdades que quizás están escritas en la Biblia o en otros libros religiosos, que son dogmas de cualquier tipo, sino que según cada sociedad, y el poder manipula la verdad a su antojo. Foucault, en ese sentido, es un antiestructuralista, digámoslo, y antiesencialista, y un poco sirve también como base teórica, ¿no?, a todas estas teorías o conceptos de respecto a la diversidad, para decir lo que estaba afirmando anteriormente, ¿no? Hay diferentes concepciones respecto a la sexualidad dependiendo de las culturas. No hay una idea única de sexualidad, por ende no se puede discriminar diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es positivo o esto es negativo. Aquí hay estoy exponiendo los puntos, no yo no estoy dando mi opinión personal, claro, sino exponiendo los puntos respecto a cómo estas posiciones se confrontan, ¿no? Las verdades esenciales contra las construcciones sociales, ¿no?
Muchísimas gracias por esta clase maestra en filosofía para todos con el tema la diversidad sexual. Muchísimas gracias al filósofo chileno Claudio Vázquez.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad.